Hoy Vitoria-Gasteiz y Araba, en total, amanece confinada por haber superado esa barrera de los 400 casos. Vamos a saludar a Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Egunon.
Egunon, bai.
¿Esta va a ser la última vez que se vuelve a dar una vuelta de tuerca a las restricciones?
Ojalá que sea la última, ¿no? No sé, veremos también cómo evoluciona el ritmo de vacunación y también lo que es la propia pandemia. En todo caso, pues hoy amanecemos confinados en Vitoria-Gasteiz y preocupados especialmente por nuestra salud, la salud de todas las personas que aquí vivimos, por el impacto que estas medidas pueden suponer en nuestra economía y también en nuestro estado de ánimo, ¿no? Que pues ya son muchos meses, se está haciendo muy largo y esto también tiene su impacto en la salud mental de la ciudadanía.
Hay que subrayar en esta ocasión que está permitida la movilidad entre los municipios colindantes. ¿Se puede, alcalde, ir a hacer compras a la capital, por ejemplo, o salir de Vitoria-Gasteiz a grandes superficies?
Bueno, en este caso sí, de Vitoria-Gasteiz podemos salir al municipio colindante si es para hacer las compras o viceversa, ¿no? Siempre que sea entre municipios colindantes y siempre que sea para hacer las compras esenciales, ¿no? No se puede ir, por ejemplo, pues a tomar potes o hacer otro tipo de actividades que no sean esenciales. También el deporte, si es al aire libre, se puede hacer entre los municipios colindantes. En todo caso, yo creo que a Vitoria-Gasteiz lo que le ocurre es que, y esto es lo que especialmente me preocupa, que desde el mes de agosto no hemos bajado nunca de los 240 a 250 casos por 100.000 habitantes, y entonces a nada que pues la tendencia de la pandemia es al alza, pues enseguida nos volvemos a poner en 400 o en 500, ¿no? Con los efectos que tiene eso pues para la actividad económica y social de nuestro municipio y de la capital de Vitoria-Gasteiz.
¿Y qué causas achaca a esta situación?
No sabría decirlo, ¿no? Yo creo que es la propia vida de la ciudad, el propio dinamismo urbano, ¿no? La propia forma de vivir, que las interacciones mínimas sociales que hacemos en un estado como el actual pues provoca que el número de casos pues no baje de ese ratio, ¿no? Y me preocupa especialmente porque aquí se está haciendo un esfuerzo ímprobo por parte del personal sanitario. Yo me acuerdo mucho del personal sanitario, no solo de Txagorritxu y de Santiago, sino de todos los centros de salud de Vitoria-Gasteiz, que están atendiendo semana tras semana pues un número elevado de casos de la COVID-19, ¿no? Quiero recordar que 259 es el ratio que se ha utilizado en Italia para hacer un confinamiento duro y 250 es el mínimo de casos que venimos teniendo en Vitoria-Gasteiz desde el mes de agosto.
¿Está mencionando que esas interacciones sociales se están haciendo sin respetar las restricciones en Vitoria-Gasteiz?
No quiero decir eso. Yo me refiero más que nada pues a la vida normal, la del trabajo, la de ir a la Ikastola, la de hacer nuestras compras en nuestros pequeños comercios, la de la vida en general, ¿no? De una ciudad pues que tiene muy presente cuál es la situación sanitaria que vivimos, pero que también pues el propio dinamismo mínimo básico urbano pues hace que esas interacciones sociales pues también puedan producir este tipo de contagios, ¿no? No le encuentro otra explicación, no sé por qué en Vitoria no hemos sido capaces de bajar, como digo, desde el mes de agosto, de esa cifra de 240 a 250 casos por 100.000 habitantes.
¿El recurso que ha anunciado el sector de la hostelería va a ayudar en ese sentido?
Pues yo entiendo a la hostelería, es que, a ver, las medidas que se adoptan en el LAVI, las que adopta el propio Lendakari, pues no son de gusto ni de él ni de nadie, y entiendo también el malestar del sector de la hostelería, porque se siente señalado, pero bueno, no es menos cierto que estas medidas restrictivas en lo que hace referencia a la hostelería no solo se aplican en Euskadi, se aplican en la mayoría del Estado y se aplican en la mayoría de los países de Europa, ¿no? Y por algo será. Tenemos que tener en cuenta que no es la hostelería el culpable es la propia cultura social, la forma de interactuar, la forma de relacionarnos, que hace que en torno a la hostelería muchas veces se puedan dar situaciones de riesgo. Bueno, yo soy muy respetuoso con el sector de la hostelería, pero tenemos que ser muy conscientes de que las medidas que se adoptan no son porque nos guste tomarlas, sino porque son las necesarias para evitar que la situación sanitaria sea más complicada y más difícil todavía, ¿no?
En cualquier caso, teme que una vez interpuesto ese recurso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vuelva a dar la razón a la hostelería.
Pues no sabría decir, ¿no? Ya hemos visto de todo realmente y la verdad es que llama la atención porque otros tribunales superiores de justicia del entorno pues han fallado, ¿no?, a favor de las propias administraciones cuando se han aplicado este tipo de medidas. Aquí no, bueno, yo quiero ser muy respetuoso, creo que en este sentido no tenemos otro remedio que respetar la decisión judicial, pero sí que creo también pues que a mayor posibilidad de interacción social, pues mayor riesgo de contagio. y en este caso creo que también las administraciones vascas pues hemos impulsado medidas de apoyo a un sector que efectivamente pues lo está pasando muy mal y que además pues está viendo afectado por las medidas restrictivas que adoptamos para proteger nuestra salud, porque estas medidas, insisto, no se toman por capricho ni por deseo, se toman de forma necesaria, por un imperativo sanitario que es proteger nuestra salud y la vida de las personas. Hay que recordar que todavía al mes de abril del 2021 pues hay personas que fallecen también en nuestras ciudades por la COVID-19 y que ese es el principal objetivo, ¿no? Que no haya contagios, que no haya fallecimientos ni que haya personas que sufren las consecuencias severas de esta enfermedad.
Alcalde, en un mes decae el estado de alarma y Pedro Sánchez ha anunciado que no es su intención prorrogarlo, llevar esa prórroga al Congreso. ¿Es precipitado un anuncio de ese calibre?
A mí me llamó mucho la atención sus declaraciones, pero también habrá que esperar a que comparezca en el Congreso de los Diputados, porque no sé si es una manifestación de su deseo personal, compartido con el resto de personas del Estado, o realmente es lo que pretende. En todo caso, creo que sea un deseo o sea una voluntad de hacer las cosas así, pues me parece que es muy precipitado hablar todavía de levantamiento del estado de alarma. No, ojalá fuera así, ojalá pudiéramos estar en las condiciones y en las circunstancias para poder levantarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que aunque el ritmo de vacunación se ha animado cuando han llegado las vacunas, ya hemos visto también que el ritmo de vacunación en Euskadi se ha animado mucho cuando han llegado las vacunas y que tenemos que esperar a que lleguen más vacunas para que podamos alcanzar esa inmunidad de grupo. A mí me cuesta creer que en un mes podamos alcanzar una tasa de inmunidad de grupo lo suficientemente elevada como para poder derogar el estado de alarma, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que muchas de las medidas que ahora adoptamos vienen amparadas por ese estado excepcional de alarma, que si no existe, si decae, pues también van a decaer probablemente muchas de las medidas excepcionales que estamos adoptando para impedir la transmisión del virus.
Claro, se imagina un 10 de mayo sin toque de queda y con la gente pudiendo trasnochar casi casi en la calle.
Me encantaría. De verdad que eso sería un sueño, no solo mío, creo que es algo compartido por todos los oyentes de Radio Euskadi, pero creo sinceramente que estamos a poco más de un mes y 3 días para que eso ocurra, y creo que en esta fecha, en estas 4 semanas, va a ser muy complicado que podamos cambiar de forma significativa la situación sanitaria, ¿no? Ojalá fuera así. Yo creo sinceramente que todavía es muy pronto, es muy temprano para hablar del levantamiento del estado de alarma. Insisto que ojalá fuera así, pero también creo que es muy difícil que el 9 de mayo podamos levantar ese estado de alarma y, por tanto, todas las medidas pues excepcionales que no nos gustan, insisto, pero que son necesarias tomar para proteger nuestra vida.
Teme que sin esa cobertura del estado de alarma, esas restricciones, las decisiones restrictivas que toman habitualmente en el LABI, queden en última instancia en manos de los jueces y que sí. Eso puede hacer que se echen para atrás.
Sin duda, si lo estamos viendo ahora, ¿no? También en una situación de estado de alarma y las medidas que incluso pues acordamos en el LABI a propuesta del LABI técnico, pues han sido recurridas y en algunos casos pues no han podido ser implementadas por resolución judicial. Imagínese en una situación en la que no hay estado de alarma, ¿no? Evidentemente no se podría tomar ningún tipo de medida que pueda hacer referencia pues a la reducción de la movilidad, a las restricciones de movilidad o a lo que puede ser el toque de queda, ¿no? Por lo tanto, creo que sin ese amparo legal, pues la actuación de las comunidades autónomas y en concreto la actuación del gobierno de Euskadi, pues se verían entredicho. Por lo tanto, creo que es importante que mantengamos esta situación en tanto en cuanto no garanticemos la inmunidad de grupo. Ojalá. Ahora, el principal objetivo para mí es la vacunación. Es nuestra principal preocupación. Tienen que seguir llegando vacunas. Han llegado vacunas en los últimos días a Euskadi y Euskadi ha incrementado de forma importante el ritmo de vacunación. Lo que tiene que hacer ahora el Estado y Europa es preocuparse de que lleguen más dosis de vacunas a Euskadi, al resto de Europa, que podamos ir vacunándonos, que podamos alcanzar la inmunidad de grupo cuanto antes y que podamos levantar de una vez por todas ese estado de alarma y esa situación de excepcionalidad que vivimos.
Alcalde, a raíz de las imágenes que vimos en Bilbao y alguna también en Donostia en el día de la final de la Copa del Rey, ayer el gobierno vasco decía que no estamos en un estado policial. ¿Que la policía haga cumplir las leyes significa que hay que convertir este país en un estado policial?
Yo, sinceramente, creo que todos tenemos que ser conscientes de la situación que vivimos y que aquí no puede ser que tengamos todos detrás nuestro a un policía municipal o a un ertzaina hacernos cumplir las recomendaciones y las instrucciones sanitarias. Tiene que ser algo que interioricemos cada uno de nosotros y nosotras. Y yo coincido efectivamente con las declaraciones que hizo Bingen Zupiria diciendo que evidentemente no vivimos en un estado policial. Es que la policía no puede estar detrás de todos y cada uno de nosotros para hacernos cumplir una situación excepcional como la que vivimos ahora por la pandemia, ¿no?
Y ¿Pero bueno, para qué sirve la policía si no puede actuar?
No, evidentemente tiene que actuar, pero lo que no puede ser es que tengamos cada uno de los vecinos y vecinas de Euskadi un policía detrás recordándonos lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Creo que la mayoría de la sociedad es adulta, es consciente de la situación que vivimos y que tenemos que apelar a la solidaridad, a un comportamiento social cívico y a un entendimiento de la situación excepcional de riesgo sanitario que vivimos para pues poder interiorizar sin necesidad de la policía las normas que nos hemos dotado, insisto, no por gusto, sino por necesidad para salvar nuestras vidas, que estamos hablando de eso, de salvar las vidas de muchas personas y salvar también una situación complicada de salud a muchas otras que, aun salvando su vida, pues ven también cómo se ha afectado de forma importante su calidad de vida.
Alcalde, una última cuestión, porque estamos contando en EITB y aquí en concreto en Radio Euskadi sobre ese informe al que hemos tenido acceso, dirigido por el coordinador del plan de contingencia de las UCIs, con quien luego vamos a hablar precisamente a partir de las 9 de la mañana, Alberto Manzano, y una de sus conclusiones es que la media de los ingresados sigue bajando, de media ahora mismo se sitúa en los 60 años, con los más vulnerables que están esos y vacunados. ¿Cómo podemos convencer a las personas jóvenes de que el riesgo también les está afectando, que el riesgo también les afecta a ellos?
Pues de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Muchos lo han tenido que ver en sus casas con sus aitas o con sus aitites, y por lo tanto creo que ellos también tienen que ser conscientes no solo por lo que les puede ocurrir a ellos, que quizás ocurre en menor medida, pero sí por lo que les puede ocurrir a sus seres queridos más cercanos, ¿no? Y solo por eso creo que ya tendrían que adoptar las medidas necesarias de protección, ¿no? Creo que también estamos viendo ahora cómo lo que es la cepa británica va ganando protagonismo también en la sociedad vasca, y que es una cepa pues que es con un índice de contagio mayor y también con un índice de hospitalización mayor. Y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes también de esa situación, ¿no? Ahora se ve también que es en la mayoría de los jóvenes, bueno, quizás, a ver si me explico mejor, ¿no? Es a medida que baja la edad de las personas, aumenta el porcentaje de contagios, ¿no? Y bueno, pues yo no quiero señalar a los jóvenes ni mucho menos, bastante también están teniendo, pero creo que es una cuestión de jóvenes y de adultos, de todos, ¿no? Que interioricemos las normas y, como decía antes, no que no sea necesario tener a un policía local o a un ertzaina detrás nuestro haciéndonos cumplir las instrucciones sanitarias.
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.